Bien, amigos, estamos otra vez en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente esta semana con muy interesantes temas para ustedes. Siempre, todas las semanas, tratamos de situarnos en la coyuntura y en lo que realmente es importante debatir. Como no podría ser de otra manera, entonces vamos a hablar esta semana sobre las medidas económicas que de algún modo han, y yo diría que más que de algún modo, han rebajado las facultades del Ministerio del Ambiente y que han creado una controversia que está en el Parlamento, está en las redes sociales, está en la escena política, está en la escena internacional incluso, como vamos a ver. Para hablar de eso, estamos acá ya con Iván La Negra, ex viceministro de Interculturalidad y además una persona muy entendida en temas ambientales. Iván, bienvenido a Tiempo Global.
Bueno, muchas gracias por la invitación, gusto estar acá.
En unos minutos debe llegar ya también Pedro Solano de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. En la segunda parte les adelantamos que vamos a hablar de lo que está pasando en Irak, la crisis desatada por el enfrentamiento entre sunitas y chiitas. Iván, yendo al tema, hay toda una controversia, un debate, una polémica, pero tratemos de explicar, hacer una radiografía de estas medidas. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? ¿Por qué esta pelea entre dos bandos, ¿no?, políticos y económicos e ideológicos sobre estas medidas, qué es lo que han, a mi juicio, recortado algunas facultades como las facultades de crear una zona reservada, etcétera? ¿Podemos hacer una radiografía breve de esto?
Sí, a ver, el Perú desde el año 90 inició un proceso lento, difícil, tortuoso de construir reglas e instituciones ambientales, ¿no? Y eso ha llevado a ir poco a poco creando en el país entidades especializadas en el tema.
Primero
el Consejo Nacional del Ambiente, luego el Ministerio del Ambiente en el año 2008. También un conjunto de instrumentos para pues cuidar el ambiente.
Desde el Código del Medio Ambiente hasta diversas normas.
Normas, estudios de impacto ambiental, estándares de calidad ambiental, etcétera. Vamos a explicar ahora en qué consisten esos instrumentos.
Claro.
Y siempre estuvo en discusión cómo estas normas o estas políticas podían eventualmente afectar la inversión.
No es nueva esta discusión.
No es una nueva discusión. Mira, en el año 90, cuando se dio el Código del Medio Ambiente, hubo una enorme reacción. Originó fue que el Código al poco tiempo perdiera varios artículos como consecuencia de una reforma que se dio en el año 91. Cuando se propuso la Ley General del Ambiente también hubo una enorme reacción.
Claro, eso ha sido más reciente, ¿no?
Eventualmente la Ley General del Ambiente se aprobó y ahora nuevamente, ¿no?, estamos en el debate sobre la inversión y el ambiente.
Antes de que vayamos a explicar con detalle lo que ha ocurrido, ¿por qué existe ese conflicto, yo diría ideológico, ¿no?, entre quienes creen que hay que priorizar la inversión casi por encima de todas las cosas, y quienes creen que hay que estas medidas más bien no conspiran contra la inversión, ¿no? ¿Por qué hay ese abismo casi de punto de vista?
Bueno, eso ha ido cambiando. A ver, hay que ser honestos, por lo menos en el discurso, hoy en día el sector empresarial formal ya no tiene el discurso de que hay que eliminar las normas. Lo que ahora se señala es más bien que lo que hay que hacer es establecer normas razonables y establecer instrumentos que no entorpezcan las inversiones. Digamos, ese es hoy en día el discurso.
Ese es el asunto de Estado, ¿qué es lo razonable?
Exactamente. Entonces, claro, en algunos puntos pudiera haber efectivamente un problema ya más bien coyuntural de que alguna empresa puntual no puede cumplir con una norma. Pero un principio básico en todas las políticas, no solamente en la ambiental, es que no se regula en virtud de una empresa, se regula en virtud de las necesidades generales del país y de,
como
digamos,
ocurre con todos los ciudadanos,
y del sector, claro, como todos los ciudadanos y todos los sectores en bloque. Entonces, en este caso, mi impresión es que el centro del debate actualmente está en lo que he llamado la tramitología,
o
¿no?,
permisología.
O permisología, es decir, finalmente de indicar que el problema son los trámites engorrosos, los trámites innecesarios, los requisitos que finalmente no, según estas posiciones, no ayudan al ambiente y tampoco ayudan a las inversiones.
Todas esas cosas que no ayudarían que la economía se reactive, digamos.
Y eso, claro, tendría como consecuencia que algunas inversiones no se lleven a cabo a la velocidad necesaria, es uno de los casos, o nunca se realicen, ¿no? Y que por lo tanto, eliminando estos obstáculos, lo que ocurriría es que la inversión fluiría con mucha mayor velocidad.
Ok, vamos a explicar qué es lo que ocurrió. Eso es bien importante. Hay por lo menos cuatro puntos que son por lo menos controversiales, si no bastante exagerados, yo diría, ¿no?
A ver, vamos a ver uno por uno. A ver, uno de los temas que se han habido ciertas quejas es sobre las atribuciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
El OEFA.
El OEFA, que se creó en el año 2008 y cuya función principal es la de, primero, fiscalizar y eventualmente sancionar incumplimientos a la normativa ambiental en todos los sectores. Y claro, lo que algunos han señalado es que las atribuciones que hoy goza el OEFA son atribuciones que pueden prestarse a abuso. ¿Ya? En verdad, si uno revisa las cifras de acción del OEFA,
eso vamos a ver. Vayamos
uno
a
en verdad, claro, uno no encuentra pues una institución que esté multando a diestra y siniestra en todo tipo de casos, más bien
no es la SUNAT, digamos.
No es, no, bueno, ni siquiera, ¿no? O sea, digamos, estamos hablando más bien de una entidad que recientemente empezó a fortalecerse, eso es cierto, empezó a mejorar sus capacidades. En el año 2013 le acaban de aprobar una ley que mejora sus funciones y que, y ahí va uno de los puntos críticos, aumentó el tope de las multas, que era desde el año 2005 10.000 UITs a 30.000 UITs.
¿Cuánto es cada UIT más o menos?
3.200 y pico soles, o sea, estamos hablando de más o menos unos 40 millones de dólares, como más o menos como tope, ¿no? Actualmente vigente, todavía vigente. Y claro, lo que se dijo, pues, ese es un monto exagerado, es un monto pues que rebasa lo razonable.
Pero no se lo han cobrado a nadie tampoco.
Pero claro, entonces uno pregunta, bueno, entonces ¿cuántas de estas multas se han impuesto? ¿No? Y en verdad no, o sea, en verdad la multa máxima de impuesto está, pues, no llega ni siquiera a la décima parte de eso. Entonces, claro, ahí viene un primer tema, ¿no? Si esta ley ha sido promovida hasta hace muy poco, el 2013, por el Ejecutivo, fue llevada al Congreso, aprobada y promulgada por el gobierno, ¿cómo así, un año después, estamos pensando en un cambio en esta normativa?
¿Hay alguna explicación sobre eso? ¿Presión política? ¿Presión
claro,
económica?
La única explicación es, pueden ser, una explicación puede ser cometimos un error. Pero en realidad, la norma lo que indica es que esto se va digamos, a cambiar este tope de 30.000 y en la práctica va a ser ahora solamente 10.000 por un periodo de 3 años. Luego de lo cual, se entiende, regresamos a la política existente actualmente. Y eso no tiene mucho sentido, porque ¿cuál entonces es la explicación? ¿Por qué una moratoria de 3 años? Y la explicación que da el proyecto en sus considerandos, claro, en su exposición de motivos, es: lo que pasa es que hay normas que se han dictado recientemente y se requiere tiempo para que las empresas se puedan adecuar.
¿Eso es razonable, para usar la palabra?
Claro, eso sería razonable si hubieran obligaciones nuevas que requieren ese tiempo. Pero en verdad, por ejemplo, el sector minería, sus normas son del año 96, 97.
O sea, no hay nada nuevo impuesto, claro, simplemente entonces, aumentar las multas.
Claro, podría ser el estándar de calidad ambiental de suelo, que es uno de los últimos que se ha dictado año pasado. Pero en realidad esa norma ya tiene su plazo de cumplimiento. Es decir, no se podría multar de una manera, digamos, inmediata, porque eso requiere plazos y procesos que ya están previstos en la norma. Y así pasa con todas las normas ambientales. Todas tienen plazos de adecuación.
Perdóname, Iván, démonos la bienvenida a Pedro Solano, que ha venido raudo en medio de esta garúa limeña, ¿no? Y con ganas también de debatir sobre ese tema. Pedro, bienvenido a Tiempo Global.
Gracias, Ramiro. Iván, qué gusto verlos y mil disculpas el retraso.
Natural en esta ciudad tumultuosa. Estamos hablando, Pedro, sobre las medidas recortan o aminoran las facultades del Ministerio del Ambiente. Estamos tratando de hacer con Iván una radiografía mínima de lo que se ha establecido, lo que se quiere disponer, más bien, porque no está aprobado todavía. Y estamos en el asunto de la OEFA. Iván, algo más. Entonces, la OEFA, no en teoría, en teoría por el momento, porque la norma todavía no se aprueba, pero lo que pasaría es que ya no cobraría la multa completa, sino el 30% durante 3 años.
En realidad, habrían dos medidas, ¿no? La primera medida es que se prioriza la medida correctiva, es decir, corregir lo que se hizo mal, o eventualmente también corregir los efectos de lo que se hizo mal. Se dice, bueno, si eso no, ya no se puede cumplir, solo en ese caso se pasa a los sancionados, a la posibilidad de la sanción. Y si ocurriera eso último, solo tienes un tope de pues un tercio prácticamente de la actual tope, que es 10.000 UITs, ¿no?
Ok, démosle el pase de taquito a Pedro, ¿no? Pedro, estas medidas como la EFA sitúan las normas ambientales en un cementerio club, digamos, para hacer honor al grupo de rock en el que participas desde hace años.
No creo que lo entierre, pero es un golpe duro. Y es un golpe duro, además, que es curioso cuál es la justificación real, ¿no? O sea, tú ves las cifras que OEFA mismo brinda, y OEFA te dice, mira, de cada 100 supervisados, yo solamente multo en el 1,7% de los casos. Uh-huh. Todos los recursos impugnatorios que recibo, el Poder Judicial me da la razón en el 95%. Entonces, esa premisa que parece estar en el ambiente que OEFA multa mucho, multa siempre y multa mal, no es cierto. Uh-huh. ¿No es cierto? O sea, tienes de un conjunto de administrados, un porcentaje muy pequeño es el que recibe la multa. Y sin embargo, se propone un cambio en la legislación que afecte a todos.
Radical, digamos.
Que afecte a todos. Es como que yo te dijera, ¿sabes que hay un porcentaje muy pequeño de gente que se pasa la luz roja? ¿Ya? Pero lamentablemente ese porcentaje pequeño necesitaría llegar más temprano a su reunión, como Pedro Solano en la entrevista radio. Entonces lo que vamos a hacer es un régimen por el cual ya no voy a poner multas al que se pasa la luz roja para favorecer a ese grupo pequeño que se la pasa y que necesita llegar temprano, y ahora en adelante cuando se la pase le vamos a decir, oye, pórtate bonito, pues, no te la pases. Uh-huh. Y si se la vuelve a pasar o es reiterativo o insiste en su conducta, le aplicas un tercio de la falta.
Y entonces,
¿con eso qué vas a provocar? Que ya no solamente Pedro Solano se pasa la luz roja, sino muchos más, porque va a ser para ellos más costo eficiente pasarse la luz roja que cumplir la norma.
Y ahora nos han puesto la luz roja en la coordinación porque tenemos que ir un pequeño corte y volvemos con esta interesante conversación sobre las nuevas medidas económicas que afectan al sector ambiente. Volvemos. Bien, amigos, continuamos acá en Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos hablando sobre las medidas económicas que se quieren aprobar y que afectan, ¿no? Parece demostrable, al sector ambiente. Habíamos hablado del OEF, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Ahora, entendamos qué pasa con las zonas reservadas, que de pronto es algo más familiar para nuestros oyentes. ¿Qué es una zona reservada? Una categoría transitoria que se crea antes de un área protegida. Un área protegida, pues, un santuario nacional, un parque nacional, una reserva nacional como la de los manglares, en fin. Todo eso que en nuestro imaginario camina es más familiar, como el Manu, Pacaya Samiri, etc. Pero, ¿qué ha pasado con las zonas reservadas? Antes las aprobaba la autoridad ambiental, es decir, el Ministerio del Ambiente y el CERNAM. Ahora las va a aprobar el Consejo de Ministros, el Pleno, convirtiéndose raudamente en una suerte de expertos en ambientalismo y en diversidad biológica, y dicen, esto es zona reservada, esto no es zona reservada. ¿Exagero o va a ser así?
A ver, la historia de las zonas reservadas empieza en el año 77 con el Reglamento de Unidades de Conservación que salió entonces. Y la idea era que áreas que se presume que tienen la importancia para ser áreas protegidas, pero que no se han completado ni los estudios técnicos, ni se han hecho los procesos, digamos, de participativos con población, con otros actores productivos, de gobierno, etcétera. Entonces, lo que haces es las reservas, claro, para iniciar ese proceso.
Para que se convierta en santuario nacional, en reserva nacional,
para que se convierta finalmente en una decisión diferente. O sea, hay zonas reservadas que se han desafectado. Ajá. Porque a la hora que hiciste los estudios, lo que probaron era de que no habían las condiciones, uh-huh, no solamente biológicas, sino también económicas, sociales, etcétera, para que el área sea viable.
Ahora,
entonces tienes Aymara Lupaca. En Puno fue un área totalmente desafectada. Tienes otras historias donde una zona reservada como Tambopata, una parte se convierte en parque nacional, otra parte se convierte en reserva nacional y otra parte se desafecta. Uh-huh. Los procesos de categorización son una suerte de ordenamiento ya en detalle, uh-huh, para ver qué es lo que debe integrarse a un sistema de áreas protegidas y qué no. Entonces, esta ha sido una historia de casi ya 35 años o más, uh-huh, ¿no? En que yo diría, con procesos buenos, procesos regulares, procesos malos, yo creo que el resultado final ha sido bastante positivo, porque lo que logró las zonas reservadas en el Perú es que finalmente, cuando se establecían las áreas protegidas, y eran áreas protegidas que habían tenido un proceso de maduración suficiente para que no sean cuestionadas. Claro. UEPI, que es el parque nacional que se estableció en este gobierno. Fue una zona reservada por 15 años.
Frontera con Ecuador, ¿verdad?
Dificilísimo categorizarla porque había muchos intereses contrapuestos. Pero finalmente, cuando tú ves que salió el parque nacional, todos celebraron.
Pregunta, y también le hago el pase a Iván para que ambos opinen. ¿Tiene sentido si esto implica estudios biológicos, sociales, de diverso tipo, que esto lo decide un consejo de ministros? ¿En otros países es así? O sea, el ministro de defensa sabe sobre diversidad biológica.
Mira, lo que tiene sentido absolutamente es que cuando se hace el área protegida, se ve en consejo de ministros. Y así es en el Perú desde siempre.
Pero tampoco es que se impone, o sea, ¿no es cierto? No,
todas las áreas protegidas se aprueban por decreto supremo en el Perú. Lo que no tiene sentido es que esta etapa preliminar, que es una cosa técnica para iniciar procesos, ¿ya?, se la quites a quien tú has asignado la responsabilidad de llevarlo a cabo.
Ese, o sea, es el detalle, ¿no?
Por ejemplo, los bosques de producción permanente en el Ministerio de Agricultura, por lo cual se dibuja en un mapa lo que después vas a otorgar como una unidad de aprovechamiento forestal.
¿Qué bosque, por ejemplo? Pongamos un ejemplo.
No, las unidades donde se realizan las concesiones forestales maderables. Okay. Cuando las delimitas y las pones, se hace por una resolución ministerial de Agricultura. Cuando ya vas a asignar la unidad de aprovechamiento forestal, se hace por decreto supremo. Los lotes de hidrocarburos, que lo dibuja un mapa Petroperú y los va a ofertar por todos lados, ¿no es cierto? Ni siquiera se aprueba por resolución ministerial, es un dibujo en un mapa que lo lleva. Cuando firma el contrato de hidrocarburos, se aprueba por decreto supremo. Entonces es un símil parecido, ¿no es cierto?, lo que ocurre con las zonas reservadas del Ministerio del Ambiente ahora, pero que por años fueron establecidas por el Ministerio de Agricultura. Entonces, lo que yo creo es, a ver, si alguien tiene dudas de que en un proceso específico esto el Ministerio del Ambiente lo puede, no sé, lo puede politizar o no puede considerar un derecho preexistente, lo que sea, yo lo que creo es que debe resolver el problema con el Ministerio del Ambiente y el problema en específico. A ver, si yo quiero que una competencia sea bien ejercida, ¿qué es lo que hago? Fortalezco a quien la tiene, ¿cierto? Para que la haga mejor, o se la quito para que la lleve otra.
Démosle el pase a Iván. Iván.
Para terminar la idea, para terminar la idea, ojo que el Consejo de Ministros es una instancia política. Lo que yo no quisiera es que la patadita de lanzamiento de un área protegida sea una decisión política. Fíjate las zonas reservadas que existen actualmente. Están los humedales de Puerto Viejo, el Cerro Capia, las lomas de Ancón. Esas son las zonas reservadas. Tú ves al presidente de la República con todos nuestros ministros, ok, punto de agenda, señores. Hay una iniciativa para estos humedales de 30 hectáreas que tenemos en Puerto Viejo, iniciar un proceso para ver si en el futuro establecemos un área protegida. ¿Qué piensan? Esa es una discusión de Consejo de Ministros.
Como yo le digo a mis alumnos, le faltaría Wicatex, ¿no? ¿Qué piensas?
A ver, como he estado tengo el tiempo en el Estado, yo casi creo que no hay área de este tipo de decisiones que no tenga un componente político. O sea, yo todo, digamos, por defecto ya profesional y académico, ya todo lo veo política. Entonces yo veo también política inclusive en los niveles técnicos, ¿ya?
Claro, eso es indudable, ¿no?
Claro, ¿por qué? Porque un ministerio, aunque tenga una función técnica, tiene presiones. O sea, recibe presiones de múltiples actores y eventualmente si alguien se siente afectado, va a presionar sobre el ministerio para que cambie su punto de vista, entre comillas, técnico. Okay. ¿Dónde está el asunto, ¿no? Uh-huh. Que cuando el ministerio tiene la función de aprobar eso mediante una resolución ministerial, tiene un mejor pie de negociación. Uh-huh. Se tiende un poco como la sartén por el mango. O sea, él, al poder dar directamente la norma, tiene un mejor punto al momento de negociar con otros sectores. Si alguien evidentemente va a presionar, el ministerio tiene la posibilidad de, como él tiene el control de la función, pues llegar a un acuerdo razonable, mejor pie. Claro. Y eventualmente dictar la norma. Y eso es tan cierto que si uno, nuevamente, igual que pasa con las sanciones, estamos frente a un ministerio, un SERNAG y un Ministerio del Ambiente que están sacando reservas reservadas, zonas reservadas por todo el país, 20, 30 zonas reservadas de pronto. No, ¿cuántas ha habido del gobierno de Humala? 3, creo.
Ahorita zonas reservadas deben haber unas 10. Casi todas fueron, las que existen actualmente, creo que 8 son del ministro Brack.
¿Cuántas áreas naturales protegidas y qué cantidad de territorios?
Las áreas protegidas son ahorita 77, son casi 20 millones de hectáreas.
¿Eso afecta, es demostrable que puede afectar la inversión, la reactivación económica del país? O sea, mantener eso ahí o hacerlo crecer, que parece que es lo que está en el imaginario de algunos empresarios, economistas o columnistas.
Yo creo que es una pregunta que tiene varias respuestas, ¿no? O sea, las áreas protegidas definitivamente lo que hacen es limitar usos porque priorizan otros, como
Claro.
cualquier uso del espacio. O sea, nosotros acá en la ciudad priorizamos un uso urbano y hemos descartado otro, ¿no es cierto? Entonces, las áreas protegidas también lo hacen. El tema es si es que ese uso prioritario que hemos asignado es un uso que todos los peruanos estamos convencidos que nos sirve para el desarrollo, que es no solamente proteger, entre comillas, nuestra diversidad biológica, sino garantizar que esa diversidad biológica que estamos teniendo y manteniendo ahí nos brinde servicios ambientales, nos brinde
Sí.
oportunidades para A, B, C, D,
Hace
¿no?
poco se hizo un
¿Ya?
estudio muy interesante sobre cuánto le daba la economía a las áreas protegidas. Porque, claro, tenemos esta idea, digamos, lo que se llama el costo oportunidad de economía. Porque,
Claro.
claro, vemos, no hay inversiones, pero ojo, un momento, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se pierde, inclusive económicamente, cuando no se conserva? Y la dimensión del aporte es enorme, ¿no? Solamente el tema de energía, el hecho de que estas áreas contribuyan a que exista agua en la cantidad suficiente para que las hidroeléctricas puedan funcionar, ya de por sí genera un enorme beneficio al país. Entonces, hay que ver las cosas desde ambos lados, ¿no? Desde lo que la inversión da, pero también de lo que las áreas, inclusive no en el punto de la biodiversidad solamente, sino también inclusive en el tema económico, ofrece al
Sí, la
país.
propia biodiversidad es un capital, además,
Sí, claro.
¿no? En el debate contemporáneo y en la práctica, es un capital la biodiversidad, ¿no? Ya hay estudios, prácticas que han determinado eso, ¿no es verdad?
Sí, claro, y bueno, y obviamente yo creo que el modelo que ves en el Perú en los últimos años es un país que ya asume su identidad en la diversidad cultural y en la diversidad biológica. Entonces, hace sentido que tengamos este sistema representativo de la diversidad biológica y que nos ayude a generar todas esas oportunidades de desarrollo local que las está dando, ojo, se
Ahora,
están dando.
el tiempo se nos está cortando, pero hay un tema más que es los ECAS, los estándares de calidad ambiental, que es un asunto que podría entrar, si se aprueban estas normas, a este proceso, un proceso similar de la zona reservada, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, es la misma lógica que es hacer más complicado el proceso, porque lo que haces es pasas al tema a un Consejo de Ministros y, claro, y quieres refrendo de los ministros responsables. Entonces, lo que le está dando es un veto ministerial. Es decir, un sector que no esté de acuerdo con una ECA o un LMP puede simplemente negar el refrendo y con eso vetar la norma.
Aclaremos que una ECA, un estándar de calidad ambiental, tiene que ver los estándares de calidad del aire, del agua, del suelo, ¿verdad? Y
Sí.
los límites máximos permisibles, o los MP, son lo que se puede permitir tolerar a partir de estándares internacionales, ¿verdad?
O sea, los LMP son normas de emisiones de empresas, o sea, digamos, de cada una de las actividades económicas, tiene LMPs que re regulan cuánto una determinada empresa o operación puede emitir.
Ejemplo.
Por ejemplo, una mina, ¿no? Entonces hay límites de cuánto puede emitir, por ejemplo, una fundición, hay límites de cuánto puede vertir una operación minera, o sea, esos son límites máximos permisibles. Mientras que el estándar lo que refleja es la calidad de un río, la calidad del suelo en el cual se desarrolla una actividad, la calidad en general, ¿no? Lo que se denomina técnicamente el cuerpo receptor.
Ok, y ya se nos acorta el tiempo, pero quiero hacerles una pregunta final que puede tener varias respuestas, como diría Pedro, pero que me parece central, ¿no? Parece que acá lo que está en discusión es si la economía, o lo ambiental más bien, es una dimensión escindida de la economía, ¿no? Cuando en la propia ONU, Ban Ki-moon, y no solo en la ONU, ya se está hablando de economía verde. ¿No estamos acá yendo en contra de la historia? Mientras la historia, los países desarrollados incluso van en la lógica de vertebrar lo ambiental en la economía, acá parece que lo tendemos a disociar.
Mira, tú ves las empresas de éxito actualmente y las economías fuertes en el mundo y todas tienen un componente fuerte de responsabilidad ambiental y además de utilizar la nueva tecnología, que es tecnología limpia, tecnología eficiente. O sea, incluso ya no tiene que ver con que la legislación te lo plantee. Es, si quieres ser una empresa que se va a insertar en los procesos actuales, tienes que usar estas cosas. Entonces, yo creo que es un desfase de un grupo de empresarios que tenemos todavía en el Perú, que no es la mayoría. Yo creo que tenemos muy buenos empresarios en el país. La mayoría cumple sus obligaciones ambientales. La mayoría internaliza estos nuevos procesos. Y entonces ese grupo de empresarios ha tenido el poder suficiente como para convencer a la gente del gobierno de que dé este paso para atrás, ¿no?
Pero ojo, hacen causa común, aunque hay algunos que no estén de acuerdo, ¿no? Porque la CONFIEP prácticamente reacciona en bloque, exagero.
Pasa que, nuevamente, a ver, cada sector no es monolítico, ¿no? Hay diversas tácticas, porque, por ejemplo, algunas empresas están vinculadas con estándares de sus matrices. Entonces tienen tipo de políticas. Otras, en cambio, solamente son nacionales y generalmente esas son las más, digamos, menos interesadas en cambios en estos temas. Lo que yo creo, me parece que es un asunto pues clave en este punto, es que inclusive estas normas son aún peores, porque creo que inclusive en la lógica de primeras inversiones no tiene un efecto, porque la causa de la caída del desarrollo
de la economía, China,
la economía tiene que ver, claro, con los precios de los minerales, con otro tipo de razones, y no por este factor, o en todo caso es un factor absolutamente marginal. Entonces, la eventual ganancia que podría obtenerse bajo esas terribles condiciones sería muy poca a costa de pérdidas importantes en otros aspectos.
Claro, eso, ya para cerrar la pregunta final, ¿qué es lo que nos estamos jugando acá en términos económicos e institucionales? Porque daría la impresión, por lo que estamos conversando, que si bien esto se puede ver como una ganancia, la pérdida a mediano o largo plazo va a ser mayor, ¿no?
Yo no creo, Ramiro. Yo la verdad creo que efectivamente sí es un retroceso, efectivamente afecta un tema de imagen, afecta un tema de crecimiento y de posicionamiento de un sector que lo estaba logrando. Pero yo creo que la dirección, si tú ves esto ya en un contexto más largo, es clara. O sea, desde hace 20 años que el Perú tiene un Código del Medio Ambiente, un CONAMLO, un ministerio. Tú ves ahora, incluso en los últimos años, ley de consulta previa, con todo lo que implica, pero que está aprobada, ley de retribución de servicios ecosistémicos, lucha contra la minería ilegal. O sea, yo creo que ya hay un rumbo que tiene el Perú. Es como que estábamos yéndonos a Chancay y ahorita nos han metido una desviada a Ancón porque alguien se confundió y se metió por el trébol. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir hacia donde está yendo el Perú, y yo creo que está yendo en una dirección correcta.
Iván, ¿compartes ese punto de vista?
Sí, no, la tendencia no solamente en el país, sino en América Latina, ¿no? Es clarísima, ¿no? Eso por ahí no va el punto, ¿no? El tema está en los costos de corto plazo que pueden tener este tipo de decisiones, ¿no? Porque, claro, aunque a largo plazo efectivamente la tendencia va a ser la de una mejora posiblemente de estas reglas, lo que puede ocurrir en el corto plazo es que algunas operaciones, algunas actividades que posiblemente lo que están detrás de este tipo de cambios, obtengan ventajas que permitan que tengamos problemas que se van a derivar en conflictos sociales, en problemas de contaminación inmediata. Y esos costos, aumentar, esos son los costos que hay que evitar, sí. ¿No? Y por esa razón es que estamos, creo, con Pedro, pues muy, muy preocupados y alertando sobre estas cosas, ¿no? Pero tampoco pensar de que por algo así este proceso, que creo también inevitable, de mejora ambiental, vaya a detenerse.
Ok. Gracias, Pedro. Gracias, Iván, por estar en Tiempo Global. Ha sido realmente muy interesante conversar. Creo que la conversación daba para más, pero ya tenemos que ir a un segundo tema más bien internacional. Esperemos que esto efectivamente no haya un gran desvío, sino un torrente que siga hacia la mejor institucional ambiental del país. Muchas gracias a ambos. Volvemos en la segunda parte para hablar de la crisis en Irak. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos comentado, vamos a hablar en esta segunda parte, la parte internacional del programa, sobre lo que está pasando en Irak. Uno lo ve en las noticias continuas, diarias, de cada vez más enfrentamientos, declaraciones del presidente Obama, declaraciones de Nuri al-Maliki, el primer ministro iraquí, declaraciones de líderes de la Unión Europea. Hay algo muy complicado que está pasando en esta región, en este país conocido ya desde hace unos años por la invasión producida en 2003. Para hablar de ese tema, estamos acá con Javier Alcalde, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Y con Francisco Belaunde, analista internacional, columnista de Diario 16. Bienvenidos ambos. Tratemos de empezar a describir las dimensiones de este problema, ¿no? Hay un enfrentamiento entre sunitas y chiitas en un país que desde hace muchas décadas ya estaba zonificado, digamos, con esas corrientes religiosas, y que ahora, en un contexto político complicado como consecuencia de la invasión del 2003, esto se parte y crea esta crisis de grandes dimensiones. ¿Qué está pasando ahí? ¿Puede esto agravarse o es posible que se revierta?
la pelota está en la cancha, como diríamos a propósito del certamen futbolístico de estos días.
Mi opinión es que la lucha va a continuar, ¿no? Que la lucha va a continuar con la posibilidad de que haya una estabilización porque se frene el avance de las fuerzas sunitas, ¿no? Que ahora se caracterizan como ISIS, pero que en realidad es una coalición, de la cual el componente que más se conoce es el ISIS. Pero hay un componente muy importante ahí, que son los remanentes del partido Baath.
El partido Baath, ¿no? De Saddam Hussein.
Que hace preocupar, porque eso sí tiene una base nativa, digamos, ¿no? Mientras que el ISIS es más transnacional, por así decirlo, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que va a seguir, creo que va a seguir. La perspectiva, bueno, ya se formó el califato. No sé si va a ser un estado convencional, pero va a tener una presencia ciertamente subversiva. Probablemente el mayor impacto que tuvo la revolución iraní en el año 79. Probablemente.
¿Tanto así?
Hay una probabilidad.
A ver, sí, va a continuar efectivamente. Ahora, tampoco es que este grupo que ahora se llama Estado Islámico ha cambiado de nombre, ¿no? Con la creación del califato. El califato, bueno, un poco para que los oyentes tengan un poco claro, el califa es el, a la muerte de Mahoma se crea pues el califato, ¿no? Que son los sucesores de Mahoma. Y básicamente la lucha entre los originalmente entre los chiitas y los sunitas tiene que ver con el tema sucesorio justamente de Mahoma, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, el grupo es una coalición y efectivamente hay un grupo baasista, incluso quien lidera los grupos baasistas es un personaje que es conocido apodado el Rojo. No porque sea fuera comunista, sino porque es pelirrojo. Lamentablemente el nombre se me escapa en este momento, pero es uno de los grandes jerarcas, tal vez el último gran jerarca de la época de Saddam Hussein y gran amigo de él por lo demás, ¿no? Es quien está más o menos comandando esto. Se le dio por muerto, pero en fin, parece que está vivito y coleando. El tema está en que con la creación del califato, seguramente van a haber problemas también con los baasistas, ¿no? Porque lo del califato implica que, porque el califa es un líder religioso, pero también es un gobernante, ¿no? Y como líder religioso, él pide que todos, exige que todos los musulmanes se le sometan, y los que no se le someten son pasibles de pena de muerte. Entonces ahí va a tener problemas con los baasistas, que no son particularmente religiosos, y si lo son, en todo caso, muchos son de esta rama también sunita del sufi, en particular este personaje al que me refiero, y muchos baasistas. Y ahí va a tener también problemas, como que ya los tiene, con Al Qaeda, porque evidentemente hay un enfrentamiento entre Al Qaeda y el Estado Islámico. Y digamos, el Estado Islámico se puede posicionar como, digamos, el gran yihadista a nivel internacional, y entonces ahí choca evidentemente con Al Qaeda, ¿no? Entonces va a haber un enfrentamiento, por un lado, con el gobierno, con el gobierno central, pero también puede haber un enfrentamiento con otros grupos islámicos, ¿no? Y también con estos grupos ex-baasistas.
Ahora, eso es interesante entender, ¿no? La olla de grillos que hay en Irak en este momento está compuesta por una serie de grupos que resisten el poder central. Es decir, y es interesante lo que dice Francisco, ¿verdad? Porque en el frente este que está, digamos, provocando una situación de dimensiones muy serias, ¿no? Hay ese conflicto interior, ¿verdad? Restos del partido de Saddam Hussein, el partido Baath, que no era precisamente un partido religioso, mucho menos ultrarreligioso, como un yihadista, y este componente claramente yihadista que trata de crear un califato. ¿Es posible que ahí salga, tú comentabas hace un momento, algo tan trascendental como lo que ocurrió luego de la Revolución Iraní? ¿Salgo algo cohesionado?
Yo creo que no conocemos lo suficiente, y hay muchos estereotipos sobre la política en el Medio Oriente, en los países árabes. Entonces, una de las formas de gobierno es la dictadura. Saddam Hussein logró hacer esto. Pero no se puede descartar una coalición, ¿no? La esencia de la política es encontrar puntos en común entre grupos que tienen otros aspectos de rivalidad. Entonces yo creo que esto bien podría ocurrir. Claro, en este momento me parece bastante sintomático. Todo el mundo está diciendo que no le va a ir muy bien, que la parte militar sí, pero que después es imposible ver la viabilidad de ese Estado. Yo no lo sé. En todo caso, aunque no hubiera mucha armonía, hay la necesidad para sobrevivir, para conseguir este hecho sin precedentes. de haber creado un Estado sunita, hay necesidad de coexistir, ¿no? Entonces yo pienso que sí podría ir por ahí. Ahora, yo quiero destacar, la lucha sunita-chiita no va a desaparecer. Claro. El chiismo apareció en el siglo XVI, cuando Irán se hizo chiita, ¿no? Y fue protagonizado durante dos o tres siglos por tres grandes imperios, ¿no? En el centro, el imperio safávida, chiita, y los mogoles al sur y el imperio otomano, ¿no? Inclusive se considera que no llegaron a ser grandes potencias a la altura de las potencias europeas porque se anularon entre ellos, ¿no? Entonces yo veo con ese antecedente histórico bastante difícil que eso desaparezca, pero hay matices evidentemente, ¿no? Yo no creo que haya esa intransigencia. Hay elementos extremos, pero hay elementos que están dispuestos a la negociación, estoy seguro, ¿no? No se puede pensar que esto es obra exclusivamente de radicales, fanáticos, porque es una campaña muy bien pensada, ¿no? Entonces, yo creo que es subestimar
y eficaz,
la capacidad, ¿no?, política que tienen, capacidad política organizativa que tienen ellos, ¿no? Con lo cual no estoy diciendo que sea una empresa fácil, simplemente pienso que es preocupante que, a diferencia de lo que los grandes medios pregonan, no se trate simplemente acá del movimiento ISIS o ISIL y ahora del Estado Islámico, sino que tiene que ver con una reacción del partido Baath, que ha estado desde el año 68 en el poder en Irak y que solamente fue sacado por los americanos en 2003, lo cual significaría que esto tiene ciertas raíces fuertes allí, ¿no? Ahora, la otra pregunta es, bajo Saddam Hussein hubo coexistencia entre chiitas y sunitas, con opresión relativa, no conozco
bien el detalle. Había cierta estabilidad.
Pero había estabilidad. Entonces, yo no digo, partamos de la premisa que se van a separar, pero que puede coexistir quizás, depende también del enemigo externo que tengan, ¿no? Sea Estados Unidos, sea Israel, ¿no?
A eso iba, y el papel de Estados Unidos en todo esto, ¿qué gravitación va a tener?
Bueno, ya tuvo un papel desastroso con la guerra de Irak, ¿no? Que eso que permitió efectivamente la entrada de Al Qaeda. Pero justamente un poco sobre lo que decía Javier, también yo quería aclarar que, por ejemplo, en un momento dado Estados Unidos pudo derrotar a Al Qaeda, en un momento dado pudo derrotar a Al Qaeda en Irak, porque logró sumar, ¿no?, a su esfuerzo a los grupos sunitas tribales. Incluso algunos basistas que estaban hartos del fanatismo de Al Qaeda, de los grupos de Al Qaeda, ¿no? Porque como se sabe, el Estado Islámico es un subproducto de Al Qaeda, solo que después se separaron, ¿no? Entonces, si ahí sí se pueden generar problemas entre los, porque también hay el no solamente es un tema político, hay un tema de fanatismo religioso. Y hay que aclarar también que en realidad el fanatismo es efectivamente de algunos grupos sunitas como este, que son muy fuertes y que tienen incluso tienen un componente genocida, porque muchos de los atentados cometidos por estos grupos son específicamente contra los chiitas. Por el lado de los chiitas no hay tanto ese componente, o sea, no se oye hablar mucho de atentados cometidos por chiitas en general en el mundo musulmán, sea en Pakistán,
excepto en el Líbano frente a Israel.
De acuerdo, pero el componente ese, digamos, de eliminar un poco como la vi en un momento dado la pelea entre católicos o protestantes, el componente de eliminar al que es considerado como un hereje, existe mucho más, de manera mucho más fuerte en los extremistas sunitas de estos de tipo Al Qaeda y del Estado Islámico que en los chiitas. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar ahora en cuanto a Estados Unidos y en general la comunidad internacional? Bueno, estamos viendo que incluso Rusia está interviniendo, ¿no? Les ha vendido 5 aviones Sukhoi al gobierno de Irak, y además con técnicos, porque hay una preocupación en general. Ahora, sobre las posibilidades que esto se consolide, hay que esperar también la contraofensiva en curso del ejército iraquí, ¿no?, que se han lanzado contra Tikrit. Entonces, y después también hay que ver qué es lo que pasa en Siria. Lo interesante con el caso sirio es que Assad tiene una actitud ambigua con respecto al Estado Islámico, ahora llamado Estado Islámico, en el sentido que no lo ha combatido realmente. ¿Y por qué no lo combate realmente? Porque lo necesita como espantapájaros para decir a los occidentales, yo sí puedo combatir a esta gente, y claro, pero se tienen que, como entre comillas, portarse bonito conmigo. Pero lo cierto es que no ha habido un enfrentamiento muy claro entre ISIS y el Estado sirio. Y más aún, ISIS se ha preocupado en Siria más de combatir al otro grupo islámico de el Nusra de Al Qaeda y a los moderados, más que combatir en realidad al gobierno sirio. Entonces hay un juego ahí de utilización, ¿no? Utilización mutua, ¿no?
¿Qué ha provocado la... Javier,
bueno, yo sí quisiera hablar un poquito más sobre Estados Unidos, uh-huh. Y no tengo ningún sentimiento adverso a Estados Unidos, pero en este caso sí tengo un sentimiento y un argumento completamente adverso a este afán de Estados Unidos de la ingeniería social, ¿no? De querer reconstruir Estados Unidos.
Es recurrente,
históricamente. De creer, ¿no?, que pueden, y casi siempre han fracasado, con la excepción de Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, porque ustedes son muy especiales. Pero en este caso, sí. Estados Unidos, todo esto empieza con la invasión de Irak el año 2003 y con los planes previos de los neoconservadores de cambiar por completo el Medio Oriente, de pacificarlo y de democratizarlo, ¿no? Y lo que han hecho ha sido destruir estados que, a base de dictaduras, pero mantenían cohesión y viabilidad, y convertir esto en un terreno donde es caldo de cultivo para todo tipo de fuerzas, ¿no? Entonces, afortunadamente Estados Unidos ahora está escaldado. Y yo creo que no va a ser fácil.
Por eso esa distancia.
Sí, no creo que no va a ser fácil que intervenga hasta el próximo gobierno, pero ya quizás sea tarde para una intervención importante, ¿no?
Y tenemos que hacer un corte y volvemos para seguir hablando de este tema tan interesante, la crisis en Irán. Bien, amigos, continuamos acá en Tiempo Global hablando sobre la crisis iraquí. Estamos con Javier Alcalde, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con Francisco Belaunde, analista internacional, columnista de Diario 16. Hay un factor acá que siempre ha estado, o ha estado desde hace varias décadas, ¿no?, dentro de este avispero iraquí, que son los kurdos, ¿no?, que además están en varios países, están en Turquía, están en Irán, ¿no?, están en Siria, ¿no?, y que en esta olla de grillos desatada pueden tener un peso, sobre todo teniendo en cuenta que están en zonas donde hay intensa actividad petrolera. ¿Qué puede pasar con los kurdos? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Se van a ir con el califato? ¿Se van a quedar en Irak? ¿Van a formar una autonomía o un país?
No, los kurdos yo tengo entendido que ellos ya están consolidándose y que van a tener un estado ahí, que además los americanos los ayudarán a tener esto, y con asesores norteamericanos, y se van a consolidar, y los ha ayudado esto, ¿no?, porque han aprovechado el pánico para tomar Kirkuk, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pienso que van a quedarse ahí, ¿no?, y ese es uno de los más seguros, ¿no?
¿Otro país entonces? ¿Tres países a partir de la preexistencia?
Nosotros tenemos el prejuicio del Estado. Bueno, van a tratar de tener un Estado.
Un Estado,
bueno. Sí, bueno, eso está muy claro. Además, ellos tienen ya una autonomía que viene de muy atrás, incluso de antes de la guerra con la invasión, porque incluso después de la guerra, de la primera guerra del Golfo, acordémonos que varias restricciones para Saddam de poder entrar en lo que era Kurdistán, ¿no? Uh-huh. En lo que es Kurdistán. Entonces, ellos definitivamente están consolidando su autonomía, están efectivamente, ¿cómo se llama?, explotando petróleo. Acaban de entrar a Kirkuk, esta ciudad que no pertenece a la región autónoma formalmente del Kurdistán, pero que ellos consideran un poco como la cuna de su cultura, ¿no? Y además es una zona petrolera. Y entonces ellos están aprovechando efectivamente, y a tal punto incluso que ellos se disponen a exportar petróleo a Israel, nada menos, ¿no? O sea, están entonces es un estado que yo creo que se va a consolidar. Ahora, en cuanto a la posibilidad de la ruptura en general de Irak, no olvidemos que Irak es un país artificial que fue creado por los ingleses, que tenían que recibieron el mandato de gobernar digamos esa zona por la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Y y tampoco olvidemos que hay zonas así como efectivamente hay zonas donde son mayoritariamente chiitas o sunitas, pero también hay zonas que están, la población está sumamente mezclada, empezando por Bagdad. Entonces, una partición en esos términos, claro, una partición en esos términos es muy complicada.
Claro, además, ¿no?, el propio gobierno de Nuri al-Maliki, que es el primer ministro iraquí, es un gobierno que, claro, no era totalmente inclusivo, pero tampoco es que no estaban los sunitas allí, eso desde el comienzo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es un reclamo, digamos, por más participación en un gobierno que se le ve como poco inclusivo. Ahora, antes de pasar a otro subtema dentro de este complejo mosaico, Me preocupa lo de los kurdos, ¿no? Los kurdos, este pueblo sin Estado, pero que además está en varios países. ¿Qué pasa si crean un Estado en Irak? ¿Y qué va a pasar con los kurdos de Siria, los de Turquía, los de Irán? O sea, eso pinta mal, digamos,
yo
¿no?
quiero
complicado.
Que, ya que Francisco se ha remontado a la Primera Guerra Mundial, quiero decirles que el origen de todo esto, y lo han dicho muy claramente los portavoces del Estado Islámico, está en el acuerdo secreto Sykes-Picot entre los franceses y los ingleses. Se dividieron en Medio Oriente a pesar de las promesas que habían hecho a los árabes de darles independencia y a los judíos por
y
otro
el coqueteo con los israelíes, ¿no?
Ahora, después de la guerra hay el tratado de Sèvres, que pretenden destruir hasta el núcleo del Imperio Otomano, ¿no? Anatolia. Y ahí es cuando aparece Atatürk. Pero en ese arreglo que se había hecho en Sèvres le estaban dando un estado a los kurdos. Entonces, al triunfar Atatürk con la revolución turca y crearse el Estado moderno de Turquía, los kurdos ven frustrado esto. O sea, el principal sitio donde ha habido una fricción ha sido entre kurdos y turcos. Pero, por esas cosas de la historia, donde se han hecho fuertes ha sido en Irak. Pero los turcos siempre ven con mucho recelo, a pesar de que los kurdos están esparcidos por toda Turquía y por Europa, pero ven con mucho recelo este poderío económico, inclusive, de los kurdos, que son muy pragmáticos, como señala Francisco, ¿no? Uh-huh. Que son laicos, básicamente, ¿no?
Y en Turquía es donde ha habido más conflicto con ellos, ¿no?
Claro,
se les considera terroristas y todo.
Efectivamente, ¿no? Pero efectivamente, Turquía mira con mucho recelo Kurdistán. Cómo se va afianzando este estado, este gobierno autónomo, pero a raíz del surgimiento del Estado Islámico, digamos, de esta digamos explosión de su poder, de alguna forma ya ven de otra manera, porque de una manera pueden ver como que este Kurdistán puede contener al Estado Islámico. Entonces, en este momento hay un sentimiento un poco ambivalente dentro del gobierno turco, ¿no?
Ahora, frente a ese laberinto hay un gran actor acá, que es Irán, ¿no? Irán, potencia chiita, en conflicto con los sauditas, ¿no? Irán, gran enemigo de Estados Unidos, pero Irán, de alguna manera, involuntariamente, aquellos lo han negado oficialmente, por lo menos en la visión del problema, coincidiendo en parte con Estados Unidos, ¿no? Una cosa sorprendente, ¿no? No, en un momento incluso se habló de un posible pacto para actuar, cosa que el ayatolá Jamenei ha descartado, pero el líder supremo de Irán, ¿no? Pero, ¿qué papel tiene y va a tener Irán en este probable desenlace turbulento de los acontecimientos?
Desde la caída de Saddam Hussein se vio claramente que el beneficiario mayor había sido Irán, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, Irán se ha ganado sin ningún esfuerzo, ahora con este avance, el que se consolide una posición chiquita, que no necesariamente es pro-iraní. Ojo, ahí yo creo que también están bastante golpeados los chiitas, porque ha habido una guerra Irán-Irak de 8 años en donde han muerto un montón de personas, ¿no? Entonces, va a haber una esfera de influencia probablemente, y ellos están contentos con esto, ¿no? Y sí, también dicen que lo que detonaría su intervención sería si es que profanan algunas ciudades sagradas como Karbala, ¿no? Pero yo creo que Irán está ganando cómodamente, ¿no?
Sí, definitivamente. Irán es uno de los grandes. Y además, lo curioso, una vez más, cómo se ve que los neoconservadores simplemente no la vieron por su fanatismo, porque ahí estamos hablando de fanatismo. Los neoconservadores norteamericanos también son unos fanáticos. No la vieron. O sea, simplemente ellos, Irán, que eran considerados como este famoso eje del mal imaginado por por Bush.
Cuba,
exactamente. Irán es el gran beneficiario, efectivamente, de la intervención norteamericana, ¿no? Además, efectivamente, de los grupos extremistas. Entonces, Irán, claro, tiene ahora una enorme influencia en Irak, y así se la puso en bandeja, como se dice, Estados Unidos.
¿Es tan escasa la visión de los neoconservadores norteamericanos como para no darse en cuenta de desenlaces que pueden ser obvios, ¿no? Cuando se pone una intervención de este tipo, al punto que Obama hoy día está sumamente cauteloso, andando con pies de plomo en una situación que sabe que, a pesar de las exigencias de los neocons de hoy, le puede costar muy caro, ¿no?
A mí me desconcierta, y no sé si ustedes pueden ayudar a entender, cómo es que en esa coyuntura, que lo más sabio hubiera sido por lo menos bajar la presión sobre Assad, están hablando que van a financiar a un ala moderada contra Assad, ¿no? Y yo no entiendo por qué Estados Unidos puede en ese momento optar por ir contra Assad.
Se puede además encontrar un ala moderada en esa OEI, eso es lo
difícil, ¿no? Sí, es que, claro, lo que pasa es que en realidad, pues, Assad, digamos, Assad representa efectivamente también es una dictadura, por lo tanto hay también una dinámica ahí de una lucha contra una dictadura. Lo que pasa es que, de todas maneras, ese apoyo de 500 millones de dólares eventualmente será insuficiente, de todas maneras, para los grupos moderados, ¿no? Y además siempre hay el riesgo que las armas que pudieran entregarles pudieran pasar efectivamente a los grupos a los grupos radicales.
¿Dónde está, ¿no?, la frontera entre los moderados y los radicales? Además, es muy difícil de decir, ¿no?
Bueno, en realidad en gran parte son grupos laicos, ¿no? Son grupos liberales, son grupos que no, digamos, no pertenecen a, no son, digamos, grupos islámicos radicales,
¿no? Pero que quizás no son los que tienen más influencia armada en lo que está
ocurriendo. Ese es justamente el problema, porque además están han tenido problemas entre ellos y entonces no tienen la fuerza, la homogeneidad que pueden tener un grupo fanático religioso, ¿no? Como los Al-Qaeda y el Estado Islámico, ¿no?
Una última cuestión, porque ya tenemos que irnos, lamentablemente. ¿Qué influencia puede tener lo que está ocurriendo en Israel en estos momentos, ¿no? Han encontrado a 3 jóvenes muertos, ¿no? Hay ya una represalia de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza. También es un actor, ¿no? Es un actor que ha estado allí desde hace décadas y que cada vez que hay este tipo de revoltijos políticos, sociales y belicosos, ¿no?, y bélicos, empieza a ejercer una influencia. ¿Qué creen que va a pasar con Israel?
Yo creo que es el factor externo que en este caso puede ser beneficioso, porque puede dar cierta estabilidad, a menos que Israel quiera, que no me parecería lo más prudente, iniciar el mismo un ataque en este momento contra, más radical, contra Siria o contra otro actor. Pero si no, yo creo que tanto Irán como los actores musulmanes se van a quietar, porque van a pensar que hay un enemigo común, ¿no? Sobre todo con lo que está haciendo Israel en este momento, ¿no?
O sea, podría servir para cohesionar al mundo musulmán.
O por lo menos para estabilizar, para moderarlo, ¿no? Para que no se destrocen entre ellos, porque ya lo han hecho otras veces. En la guerra de Irán-Irak, Israel miraba desde el balcón cómo era que se destrozaba.
Pero probablemente una de las pocas coincidencias entre sunitas y chiitas es su distancia con Israel, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, pero ahora, para empezar, por ahora, por lo menos, Israel es un actor, en este caso, con respecto al conflicto iraquí, absolutamente es marginal, salvo por lo que dije que está, digamos, alentando al Kurdistán, incluso para por el tema del petróleo, ¿no? Uh-huh. No creo que haya un impacto realmente muy directo entre las dos situaciones, entre lo que sucede en Israel en estos momentos y lo que está pasando en Irak, salvo también efectivamente por la posibilidad que el Estado Islámico se implante, puede implantarse, como ya se teme, en la zona de Cisjordania.
Ok, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Francisco. Ha sido una conversación sumamente interesante, puede ser interminable, por supuesto, porque es algo muy, muy complejo, pero importante entender, porque solo quería terminar diciendo esto, ¿no? Cuando estas cosas pasan, quienes más sufren son los ciudadanos, ¿no? Las guerras, los conflictos, el autoritarismo de tal o cual grupo termina influyendo en la vida de las personas, y es importante, pues, que se midan las consecuencias cuando se hacen operaciones geopolíticas de grandes dimensiones, ¿no? Gracias, Javier, gracias, Francisco. Ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Volvemos la próxima semana con más temas interesantes para ustedes. Gracias.